Advertencias de Vivanco, el hombre de Human Rights Watch, al proyecto de amnistía. Aunque sus advertencias han sido consideradas polémicas o politizadas, el discurso de José Miguel Vivanco ha sido coherente desde el principio de las negociaciones. En 7 documentos oficiales de Human Rights Watch sobre el proceso de paz que se adelantó en Cuba y que ya está siendo implementado en el Congreso, siempre se han plasmado inquietudes que para Vivanco son inamovibles por su importancia frente al derecho internacional humanitario. Y aún más delicado resultan sus últimas 2 cartas al presidente Santos. Vivanco advierte vacíos legales en la redacción del proyecto de amnistía, donde varios artículos hacen referencia a delitos que no existen en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que abre la puerta a la posibilidad de la impunidad. Por ejemplo, habla de ejecuciones extrajudiciales cuando el ordenamiento colombiano no tipifica ningún delito con ese nombre. Así también plantea sustracciones de menores y no el nombre del delito, como quien dice, al no nombrar los delitos como están en el Código Penal, los vuelve sujeto de amnistía, con lo cual estaríamos ante la posibilidad de amnistiar un homicidio de un civil. Son innumerables los casos en que falta ser más concreto o hacer aclaraciones, como cuando el proyecto plantea otras formas de violencia sexual. A esta hora de la mañana vamos a saludar al senador Armando Benedetti, copresidente del partido de la U y ponente de la ley de amnistía. Doctor Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a cada uno de los oyentes esta mañana.
¿Cómo le parecen las críticas de don José Manuel Vivanco de Human Rights Watch?
Usted sabe que él está acostumbrado a criticar todo. Segundo, aquí estuvo Fatou Bensouda, que es la fiscal de la Corte Penal Internacional. Recuerda usted una mujer que estuvo aquí, yo no recuerdo qué, hace cuánto tiempo, pero estuvo aquí en Colombia, se reunió con el presidente de la República, se reunió con la oposición y dijo textualmente que el tema de la jurisdicción especial para la paz estaba perfectamente estructurado. El otro, que la antecedió a ella, el fiscal Moreno, también dijo que estaba bastante bien y muy bien todo lo que tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz. Yo no entiendo cómo alguien puede ser más papista que el Papa, cuando estas personas, la fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que eso estaba estructurado perfectamente bien. Hablemos de algunos puntos que usted ahorita señaló. Y el tema es de que las ejecuciones extrajudiciales no están. Sí están con otro nombre, con homicidio agravado o homicidio en persona protegida. Y al mismo tiempo, ya la Corte Penal Internacional describió qué es una ejecución extrajudicial y la jurisprudencia de nuestro país ya habla, porque usted sabe que hay unos generales también ya presos por el tema de ejecuciones extrajudiciales, con base en el delito ya hablan de la ejecución extrajudicial. O sea que nuestro ordenamiento sí existe. El otro tema donde usted dice que hay unas categorías legales que son imprecisas, como por ejemplo otra forma de violencia. Ahí venimos a la misma otra, parecida a la que le acabo de decir. Estas están en la definición del Estatuto de Roma, de cuál es un tratado que Colombia lo apoyó, lo firmó y lo está aplicando en esta ley. El tercero es que se están hablando también de lo que tiene que ver con que no está descrito el reclutamiento. Y aquí, hasta de pronto, tiene una pequeña razón el señor en decirte que se están buscando tener solidez en dos argumentos o en dos tratados diferentes. Uno, que es el Estatuto de Roma, que habla que el reclutamiento será delito antes de los 15 años, personas reclutadas antes de los 15 años. Y el de la ONU, que son antes de los 18 años. ¿Aquí cuál se acoge? Hombre, el Código Penal dice que aquí los menores son de 18 años. Y siempre se acoge el más amplio, en este caso el de la ONU. O sea que ese tema también estaría, por así decirlo, solucionado con base en lo que él dice. Y lo otro es que él habla que la libertad condicional no está bien descrita cuando la persona ha cumplido 5 años. Estamos hablando de amnistía e indulto por delitos políticos. Que él dice que se pierde la libertad condicional, que la persona puede salir si ha cumplido 5 años de la pena, que salga, entonces se pierde. Si la persona se pierde, Jorge, pues no va a acceder a ningún beneficio. este tipo de beneficios casi nunca lo tiene una persona. Entonces la persona, ¿por qué se va a esconder si ya aceptó su delito, si ya fue juzgado, si ya está pagando una cárcel, se le va a suspender con base en un indulto? ¿Para qué la persona se va a perder si aquí lo que va es a recuperar todos sus derechos políticos? Si son agentes del Estado, se va a extinguir sus antecedentes administrativos, fiscales, penales. ¿Para qué se va a perder? Nadie se va a perder por si al contrario está obteniendo un beneficio. Y si se pierde, pues automáticamente pierde los beneficios. Estas cuatro cosas inciden para darle respuestas al señor Vivanco y demostrar que está equivocado.
Sí, óigame, doctor Benedetti, sabemos que ustedes allá en el Congreso de la República están contra el tiempo. Si hay alguna inconsistencia de las que está hablando el señor Vivanco, ¿el Congreso podría de alguna manera revisar algo de lo que usted incluso en este diálogo nos ha admitido?
Yo lo pudiera haber hecho como ponente, yo soy el único ponente de Amnistía Indulto en el Senado, lo hubiera podido haber hecho en el pliego de modificaciones, pero para eso se necesita un aval del gobierno. Lo mismo se pudiera hacer en alguna proposición que presenten los señores senadores, pero siempre y cuando tenga aval del gobierno. La complicación entra para plenaria, como el fast track, es que se tiene que votar en bloque el articulado. No se puede votar artículo por artículo. Entonces, usted propone una proposición al artículo 20, X, lo que sea, al usted proponerla, entonces se tiene que tocar como si estuviera votándose en bloque ese tipo de proposición para el articulado en bloque. Sí se puede hacer siempre y cuando tenga la base del gobierno.
Bien. Óigame, para cerrar, doctor Benedetti, usted que está muy cerca del gobierno y del presidente Santos en particular, ¿quién cree usted que va a ser el nuevo vicepresidente de la República ahora que el doctor Vargas Lleras renuncie por su ya conocida aspiración presidencial?
Pues déjeme decirlo de esta forma, sin comprometer a nadie, pero con la absoluta seguridad que ese nombre, muy seguramente va, el 99% de las probabilidades va a ser quien reemplace a Vargas Lleras, que sería el general Naranjo. Ese es la persona indicada, es la que tiene el consenso, donde tiene que tener consenso. Recuerde usted que él sonó para fórmula vicepresidencial y quien lo promovió de alguna u otra forma fui yo en febrero del 2014. Usted puede googlear y ahí está las afirmaciones y las aseveraciones que yo hice, que él era mucho mejor fórmula en ese momento que la del mismo Vargas, y los hechos me han demostrado que no me equivoqué, que era su mejor fórmula el señor Naranjo. Entonces yo creería que él tiene toda la aceptación, todos los pergaminos, toda la muy buena hoja de vida para hacer el reemplazo de Vargas. Bueno, estoy seguro que eso tiene que ser el 29 de enero o la primera semana de febrero, entre otras cosas porque Vargas Lleras tiene que renunciar antes de la inscripción para ser candidato a la presidencia.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Armando. Armando Benedetti hablando aquí en Emisor Atlántico sobre los posibles candidatos para reemplazar a Vargas Lleras.